Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy día 18, 18 de septiembre de 2024. Bueno, como podéis ver, los evangelocos pretribulacionistas han hecho estos falsos profetas al servicio de Satanás el más grande de todos los ridículos, profetizando en el nombre del Señor durante meses que este día 18 de septiembre iba a ocurrir el rapto de la Iglesia al cielo. Y como podéis ver, no ha ocurrido absolutamente nada. Son auténticos hijos del diablo al servicio del padre de la mentira. Ya mañana, a ver si mañana ha pasado algún nuevo vídeo. Voy a hacer un vídeo respondiendo a este mamarracho, pero por lo visto, todo esto quien lo ha movido ha sido un pollo, un descerebrado total, un supino ignorante, pretribulacionista, que ha engañado a cientos y a miles de descerebrados con esa falsa profecía. Ha quedado como un auténtico falso profeta, porque esto no era una opinión personal, sino una absoluta profecía. Profecía falsa, ya que profetizó en el nombre del Señor, y así dijo el Señor, así me ha dicho el Señor, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho en sueños, toda una serie de evangelocos pretribulacionistas que dicen que han tenido sueños, que Dios les ha hablado, que les dio la fecha de hoy. Es del 18 de septiembre. Y como podéis ver, estos falsos profetas se han llevado la hostia del siglo. Algo parecido a lo que ocurrió con los falsos cristianos adventistas del séptimo día en el siglo XIX. Algo muy parecido con lo que ocurrió también con los falsos testigos de Jehová en 1914. Y ahora en el 2024 con miles y miles de falsos cristianos evangélicos pretribulacionistas. Así que bueno, pues ya haré un vídeo mañana o pasado, exponiendo toda esta mentira que han profetizado, especialmente que ha profetizado un pollo, que ya lo veréis cuando haga el vídeo, quién es ese pollo. Antes de que borre el vídeo, los vídeos, por supuesto, los voy a bajar, porque seguramente este engendro del diablo va a borrar esos vídeos para intentar no dejar huella. Pero bueno, mucha gente los ha bajado para tener ahí la prueba. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vale. Pues resulta que hace 16 horas Gina, la falsa testigo de Jehová, está atalayada, ha publicado un vídeo en su canal que ha titulado ¿A qué? Estúpido yo, porque como es analfabeta no sabe escribir. ¿A qué un disque cristiano va al cielo? ¿A qué un disque cristiano va al cielo? No sé qué querrá decir con eso. Disque. Disque cristiano va al cielo. Bueno, como vais a escuchar ahora voy a poner el audio de ella. Lo vamos a ir comentando y refutando a la
Es
luz de la Biblia.
increíble,
¿Sí? Lo
es
vamos a ir
increíble
refutando.
lo sí,
Sí. Adelante, Tomás.
no, es
Sí.
increíble que está sujeta. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Presumes de ser algo y no eres nada hasta el punto que no sabes expresarte correctamente. Es lo primero que
Sí.
habría que decirle a esta desequilibrada mental. Aprende usted
Sí,
a hablar. Paso para adelante.
es una desequilibrada mental, sin ninguna duda, una analfabeta, se cree que sabe de la Biblia, no sabe absolutamente de la Biblia. Bueno, por lo que vamos a empezar a escuchar, lo que dice ella es, ha citado, esto lo vamos a comentar ahora, Tomás y yo, el pasaje este, ha citado Apocalipsis 5, versos 9 y 10, y ella dice que aquí se refiere a los 144.000 sellados, que son los únicos, según esta gentuza, estos falsos cristianos, los únicos que van a estar en el cielo y que van a reinar sobre la tierra. Y cita estos dos versículos. Vamos a comenzar a escucharla y parando y vamos a ir respondiendo Tomás y yo. De modo que comenzamos.
Menciona en Apocalipsis 5:10, dice que los que son escogidos entre la gran muchedumbre, personas de la humanidad, saben perfectamente qué es lo que van a ir a hacer al cielo. Aquí en este versículo dice que van a ser reyes y sacerdotes y gobernarán desde el cielo a la humanidad, es decir, a la gran muchedumbre aquí en el planeta Tierra. Es decir, que ellos van a ayudarnos, ¿verdad?, para recuperar lo que se perdió allí en el jardín de Edén. O sea que, miren, otra vez una nueva esperanza de parte de Dios para la humanidad. Saber.
Bien, como podéis ver, ella no dice, o sea, ella oculta, ella niega que estos redimidos por la sangre de Cristo de Apocalipsis 5, versos 9 y 10 sea la gran muchedumbre. Ella dice que son los 144.000 sellados y que van a gobernar sobre la gran muchedumbre. Vamos a leer estos dos versículos para que veáis cómo miente esta pobrecita descerebrada al servicio de Satanás, esta embustera. Y me vas a decir, Tomás, si aquí en estos dos versículos se habla de los 144.000 sellados o se habla de la gran muchedumbre. Vamos a ver bien clarito con el libro del Apocalipsis cómo estos redimidos por la sangre de Cristo de todo linaje y lengua y pueblo nación son la gran muchedumbre. No habla por ninguna parte de los 144.000 sellados. De modo que vamos a tapar la bocaza mentirosa, no solamente de esta mamarracha, de estas soplagaitas, sino del resto de falsos testigos de Jehová y de mentirosos como ella. Así que abrid vuestras Biblias y vámonos a Apocalipsis, capítulo 5, versos 9 y 10. Voy a leerlo en la Reina Valera actualizada porque está mucho mejor traducido este versículo, porque este versículo en la Reina Valera del 60 ha sido falsificado y luego voy a decir dónde se encuentra la falsificación. Sin embargo, la Reina Valera actualizada sí que lo ha traducido bien. Bien, pues dice, ellos entonaban un cántico nuevo, refiriéndose a los 24 ancianos, ¿eh?, que están alrededor del trono de Dios, que está en el cielo. Pues se dice que estos 24 ancianos entonaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro, refiriéndose a Jesús, al Cordero, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, Jesús, fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre has redimido para Dios, gente, atención, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Verso 10. Tú, Jesús, los has constituido en un reino y sacerdotes, o reyes y sacerdotes, para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Tiempo futuro, y reinarán sobre la tierra. Hermano Tomás, vamos contigo. A ver, ¿me puedes decir, hermano, dónde se menciona aquí a los 144.000 sellados?
Por ninguna parte, eso se lo inventa ella, eso está ella y su secta demoníaca.
Efectivamente, como podéis ver, aquí no se habla de los 144.000 sellados, y si no son los 144.000 sellados, porque los 144.000 se mencionan en el capítulo 7 del Apocalipsis, aquí no, aquí se habla de todos los redimidos por la sangre de Cristo. ¿A ti te parece lógico, Tomás, que Cristo haya redimido con su sangre, haya comprado con su sangre solamente a 144.000 personas? Paso para abajo.
Eso solo es de personas mentalmente desquiciadas, los cuales no tienen ni un gramito de cerebro.
Efectivamente. O sea, es demencial, es un falso evangelio, es diabólico, es blasfemo decir que Cristo ha comprado con su sangre solamente a 144.000 personas. Esto es lo que enseñan los falsos testigos de Jehová, que solamente han sido redimidos por la sangre de Cristo 144.000 personas. El resto de cristianos que vivimos en la tierra no hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Esta es la doctrina del falso evangelio que enseñan estos hijos de Satanás, estos falsos cristianos y falsos testigos de Jehová. El texto dice bien clarito que Cristo fue sacrificado y con su sangre ha comprado, ha redimido para Dios, hay que redimir y comprar, significa lo mismo, ha redimido para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y además, dice que estos redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, van a reinar sobre la tierra, son los reyes y sacerdotes. Bien. Vamos a irnos ahora a quiénes son estos redimidos por la sangre de Cristo de toda tribu, pueblo, lengua, nación. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de esta hija del diablo.
¿Sí? ¿Se me permite hacer un comentario pequeñito?
Sí, adelante. Adelante,
Marco. A ver, también se olvidan que en Apocalipsis también explica de dónde vienen esos 140.000 escogidos, la cual son 12.000 de cada tribu de Israel. Así que tampoco no tiene sentido de qué tiene que ver esos 140.000 con los redimidos de Jesús también. También el libro de Apocalipsis lo aplica.
Claro. Exactamente. Son 144.000 sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel, dice el Apocalipsis. Aquí está hablando, en Apocalipsis 5, versos 9 y 10, de todos los redimidos por la sangre de Cristo. No menciona el grupo de los 144.000, por una parte, por supuesto, que los 144.000 sellados cristianos e israelitas, claro que serán redimidos por la sangre de Cristo. Eso no tiene, no hay ninguna duda. Ellos forman parte de la Iglesia de Cristo, es un grupo selecto, será un grupo selecto de cristianos. 144.000 israelitas cristianos que siempre van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Forman parte de la gran muchedumbre. Por eso es que fijaos que dice que estos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y los 144.000 son ¿de quién? De las 12 tribus de Israel. Es decir, forman parte de la gran muchedumbre. Pero vamos a ver quiénes son estos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 7, verso 9. Para que veáis cómo miente esta organización satánica y repugnante que son los falsos testigos de Jehová. Apocalipsis 7, 9. Después de esto, mire, aquí una gran muchedumbre o gran multitud. Atención. ¿Qué dice? De todas las naciones y razas y pueblos y lenguas. Exactamente los mismos de Apocalipsis 5, verso 9 y el verso 10. Los mismos son esta gran muchedumbre, los redimidos de todas las razas, pueblos, lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Ya sabéis que Cristo ha prometido las vestiduras blancas a su iglesia, a todos los vencedores que van a reinar con él, que van a estar con él, que van a gobernar sobre las naciones de la tierra. Aquí lo tenéis. Los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua, nación, de Apocalipsis 5, versos 9 y 10, que ha citado esta mamarracha, esta soplagaita llamada Gina Corona, son la gran muchedumbre. Aquí lo tenéis, Apocalipsis 7, 9. Los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua, nación, porque esta gran muchedumbre evidentemente fueron redimidos por la sangre de Cristo. Como es lógico, porque aquí lo dice. Fijaos, ¿qué dice el verso 10, Apocalipsis 7, 10? Esta gran muchedumbre aclaman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Es decir, que fueron redimidos, salvados por la sangre de Cristo. Y si seguís leyendo, os vais y llegáis al versículo 15, que es lo que se dice de la gran muchedumbre, que estarán delante del trono de Dios, que ya sabéis que está en el cielo, es decir, esta gran muchedumbre estarán en el cielo, y no solo eso, sino que les servirán a Dios, el Padre, en su templo. ¿Y dónde está este templo de Dios según el libro del Apocalipsis, hermano Tomás?
Evidentemente en el cielo. Ahí está claro, ninguna parte de ese templo celestial está en la tierra, como decía, por ejemplo, el pobrecito subnormal errando en el blanco.
Paso. Exactamente. Palabra. William Álvarez, errando en el blanco, este pobrecito descerebrado, al servicio de Satanás, dice, se inventó esa imbecilidad. Si le van a servir a Dios en su templo celestial, pues significa que van a estar en el cielo. Ese templo celestial de Dios es la nueva Jerusalén celestial, la casa del Padre, que es donde van a estar esta gran muchedumbre. Como podéis ver, el Apocalipsis enseña absolutamente todo lo contrario de lo que enseña Gina y toda su organización satánica y repugnante. Ellos enseñan todo, todo, todo lo contrario de lo que dice el Apocalipsis. Ellos dicen que la gran muchedumbre estará en la tierra, sirviendo por los siglos de los siglos, trabajando como hortelanos y carpinteros por seculum seculorum. Y el Apocalipsis dice que van a estar en el cielo, delante del trono de Dios, el cual está en el cielo. Igual que los 144.000 también estarán en el cielo, delante del trono de Dios, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, pues se dice exactamente lo mismo de la gran muchedumbre, que estarán delante del trono de Dios y además le van a servir en su templo celestial. Aquí lo tenéis bien clarito, con qué facilidad se destrozan las mentiras y se tapa la bocaza mentirosa de estos hijos del diablo al servicio del padre de la mentira. Por supuesto que la gran muchedumbre van a estar en el cielo, servirán a Dios el Padre en su trono y son los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. ¿Sobre quiénes van a reinar? Pues evidentemente sobre las ovejas misericordiosas, esas naciones mencionadas por Jesús en Mateo capítulo 25. Por lo tanto, fijaos, en este patético y asqueroso vídeo que ha hecho Gina, ya comienza mintiendo descaradamente, citando Apocalipsis 5, versos 9 y 10, diciendo que ellos no son la gran muchedumbre, sino los 144.000 sellados. Y como podéis, como ya hemos demostrado, Apocalipsis 5, versos 9 y 10, no menciona a los 144.000 por ninguna parte. Lo que menciona es la gran muchedumbre, la Iglesia de Cristo, los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que jaque mate no solamente a esta pobre descerebrada, a esta pobre idiota de Gina, sino a su religión satánica, diabólica, mentirosa y fraudulenta. ¿Quieres aportar algo más, hermano Tomás?
Pues está bien claro, está bien claro. En el libro del Apocalipsis, cuando se pretende hacer una alusión a los 144.000, como comentaba antes también el hermano Marco, así lo especifica. Ahí, por ejemplo, vemos en el capítulo 7.4, dice, mira, ahí están 144.000, ta, 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 ta. Ahí, en el 5, ahí no. Y como muy bien ha dicho el hermano Tito, solo 144.000 son, tienen ahí la, son redimidos, solo son redimidos 144.000. Es que qué subnormalismo, qué gente tan descerebrada de esta secta. Paso por ahí.
Absolutamente, hermano. Además que lo dice bien claro, versículo 9, Apocalipsis 5, con tu sangre has redimido para Dios solamente a 144.000 a los... ¿Dice eso el texto? No. Dice, con tu sangre has redimido para Dios a gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Dónde dice aquí? A ver, soplagaita, mamarracha, Gina, tarada mental. ¿Dónde dice que Cristo ha redimido para Dios solamente a los 144.000 sellados? Es subnormal, ¿verdad que no lo dice? Como te han engañado y te han destrozado el cerebro. Ha redimido a gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación, que son exactamente la misma gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis 7, verso 9. Bien, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de estas soplagaitas. Para a la luz, por supuesto, de las Sagradas Escrituras.
No, todo está perdido. ¿Por qué? Porque Dios se propone, mediante Jesucristo, y estas personas escogidas, que son 144.000 que forman un gobierno, pues nos van a ayudar a recuperar lo que se perdió ahí en el Jardín de Edén.
¿Dónde dice mamarracha que el gobierno de Dios, los reyes y sacerdotes, estarán formados solamente por los 144.000 sellados? ¿Me puede dar usted el versículo del Apocalipsis donde se diga esa patraña? Que el gobierno de Dios, los reyes y sacerdotes, serán solamente los 144.000 sellados. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. En ninguna parte. Al contrario, Apocalipsis 5, verso 10, como ya hemos visto, los reyes y sacerdotes, ¿quiénes son? La gran muchedumbre, todos los redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y los has hecho, como dice, tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra, refiriéndose a la gran muchedumbre. No solamente a los 144.000 sellados. ¿Que los 144.000 sellados serán también reyes y sacerdotes? Pues claro que sí, eso nadie lo niega. Pero donde dice el Apocalipsis que ellos serán los únicos reyes y sacerdotes. Eso, plagaditas, a ver, tarada. Dame el versículo donde se diga en el Apocalipsis que únicamente los 144.000 serán los reyes y sacerdotes. Paso por favor.
Ahí se ve la impronta del diablo que tiene esta gente. Porque en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, dice que el que añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Están modificando el Apocalipsis para añadir palabras. Y otra cosa, donde dice que esos 144.000 son el rebaño pequeño de Lucas 12. Eso es otra. Eso aparece en la literatura de su secta, no en la Biblia. Eso es otra.
Así es, efectivamente. ¿Por qué Jesús llamó a sus discípulos rebaño pequeño? Pues muy sencillo, porque en ese momento era un rebaño pequeño, tampoco los seguidores, los discípulos de Jesús. Por eso lo llamó rebaño pequeño. Eso no significa de ninguna manera que siempre, siempre la Iglesia de Cristo sea un rebaño pequeño. Al contrario, en el Apocalipsis aparece la Iglesia de Cristo ya no como un rebaño pequeño, sino como una gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que reinarán sobre la tierra. Ellos son los reyes y sacerdotes. Bien, vamos a seguir escuchando a estas soplagaitas y tapando su bocaza embustera.
Pero bueno, a diferencia de otras personas que piensan que pues, cuando se les hace la pregunta ¿qué vas a ir a hacer al cielo? Hay algunos que sí tienen un dato. Por ejemplo, nos dicen que pues porque todas las personas buenas van al cielo. Eso es lo que ellos creen y es que eso es lo que les han enseñado en su doctrina. Otros dicen que van a ir a las bodas del Cordero, que van a estar conviviendo con Cristo, con los ángeles, y van a estar al costado de Dios, imagínense. Pero bueno, de eso ya hablaremos en un futuro. Pero a diferencia de estas...
¿Qué va la mentira que dice? Porque la Biblia... Cristo, la... gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis 7 estarán en el cielo delante del trono de Dios y para remate le van a servir día y noche en su templo celestial. Y esto lo niegan, lo escupen, lo pisotean, lo rechazan estos engendros del diablo como Gina. Está rechazando completamente lo que dice Cristo en el libro del Apocalipsis. Paso palabra.
Está de forma bien clarita. Esto lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, que dice, oí una gran voz que decía desde el templo que fue abierto en el cielo, a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra, las siete copas. Es decir, le dice, ¿dónde está ese templo? En el cielo. Por eso le dice, id y derramad, ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Porque ese templo no está en la tierra, está precisamente en el cielo. Entonces, ¿dónde está esa gran muchedumbre? En su templo. No está en la tierra. Gina, idiota, te han destrozado la cabeza. Tu secta satánica, paso palabra.
Así es, hermano, y no solo eso, sino que hay otro pasaje en el Apocalipsis donde dice, literalmente, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Así de simple, punto y pelota. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, es decir, que ese templo de Dios se encuentra en el cielo. Y si le van a servir la gran muchedumbre en ese templo de Dios que está en el cielo, pues significa, a ver, Gina, taradita mental, significa que la gran muchedumbre estarán en el cielo. Bien, vamos a seguir escuchando la babosada de esta señora para seguir tapando su bocazo mentirosa.
La persona que me está criticando por compartir las verdades bíblicas...
La persona que me está criticando por compartir, dice esta mamarracha, las verdades bíblicas. A esa persona que se refiere este idiota soy yo. Seguimos.
Diciendo que estoy enseñando una doctrina satánica. Miren, fíjense lo que ella...
Por supuesto que está enseñando una doctrina satánica, como ya lo hemos mostrado con estos pasajes del Apocalipsis. Una doctrina absolutamente diabólica, contraria a la enseñanza de Jesús en el Apocalipsis. La gran muchedumbre estarán en el cielo, son la iglesia de Cristo, son los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que son los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Ya lo hemos demostrado bien claro. ¿Cuál es el problema de estos descerebrados al servicio de Satanás? Que ni creen en la Biblia ni la entienden. ¿Y por qué? Porque el puerco gobernante de su organización satánica les ha hecho anicos, les ha hecho picadillo el cerebro, les han sacado, les han abierto el cráneo, les han sacado el cerebro y lo han tirado a la basura. No tienen cerebro estos pobres desgraciados, falsos testigos de Jehová, esclavos de esta organización diabólica, a los cuales están sirviendo a este falso, a este puerco gobernante, les sirve, les dan su tiempo, les dan su trabajo, les dan su dinero para que esa gentuza del puerco gobernante puedan vivir a cuerpo de rey a costa de estos imbéciles que les dan de su dinero y de su trabajo. Paso palabra, por si quiero decir algo más.
Así, yo a esta gente del puerco gobernante, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, a Jeffrey Jackson con su barrigón, su papada, su anillo de oro. Así tenemos al borrachuzo también, que ahora ya lo sacaron porque fue demasiado cantado. Y así sucesivamente, ¿no? Y con su vidorro que hace. Entonces, pues, bueno, no les extraña que tengan ese poder, porque ellos han imitado a el medium espiritista Johannes Greber. O sea, ellos han cogido de una Biblia espiritista para coger de ella, para inspirarse en ella. Entonces, pues, y como otras muchas cosas, ya hemos demostrado en otra ocasión cómo ellos muy más que probablemente consultan a los fundadores de su secta, puesto que para ellos no están muertos. Paso para mí.
Efectivamente, yo no tengo la menor duda. Ellos dicen que son gobernados por estos líderes de las secta, que están, dicen estos mamarrachos, resucitados y vivos y coleando en el cielo, y que reciben instrucciones de ellos, que es, la organización es gobernada por ellos desde el cielo. ¿Y esto cómo es posible? Pues simplemente, pues ellos consultan con esos muertos, que dicen que no están muertos, que dicen que están resucitados estos hijos del diablo, cuando están más podridos y más muertos que el mismísimo Satanás. Bien, vamos a seguir refutando a esta pobre idiota.
Y es que primero para esto quiero ponerles un audio para que vean esta persona, que pues también es un seguidor de este el líder.
Ahora creo que va a poner un audio tuyo, hermano Tomás. Atención.
Y mira lo que opina. Y es que, ¿me puedes escuchar?
Espera, lo voy a poner a quitarle la velocidad, poner la velocidad normal para que se entienda mejor.
Incoherencias, las contradicciones en toda esta literatura, pues y a la postre de un vacío existencial, pues volví a recuperar pues mis inclinaciones espirituales, ¿no? Básicamente. Y ahí fue cuando conocí una página web llamada De la Verdadera Doctrina Cristiana, no te doy el nombre del autor, el ateísta monólatra, que me impactó mucho, que ha mediado mucho.
La página a la cual se está refiriendo el hermano Tomás es la mía, la web de La Verdadera Doctrina Cristiana.
Exactamente.
Sí. La experiencia de un suceso a otro. Y tenía una serie de cosas en armonía con los testigos de Jehová, que eran defendidas como si el propio autor las hubiera encubrado por sí solo, y otras que no, pero que aparentemente también las defendía con fundamento bíblico, ¿no? Eso, las músicas, una serie de cosas me enganchó. Hasta que con el paso de los años me di cuenta de muchas cosas y empezó a decepcionarme cada vez más lo que ahí se comentaba, hasta que ya finalmente, fruto de cosas experimentadas, ya rompí completamente con esto.
Bueno, hasta aquí lo que esta persona está diciendo.
Bueno, aquí lo que ha puesto la mamarracha esta de Gina es un audio que envió Tomás. Creo que fue antes de cuando eras miembro de esta organización diabólica.
Sí,
¿no?
Sí. Eso quería matizar. Eso fue.
Sí, matizarlo. Matizarlo.
Ya hace ya como unos 6 meses, grosso modo. En ese momento, el tal Alex León, que sabes que lanzó pestes, pero sin embargo no tuvo ningún tipo de problemas para pedirte a ti que le hicieras un vídeo refutación a la morsa, para eso no. Este y otra gente más me estaba como forzando para que dijera algo y yo de alguna manera tenía miedo a que alguien me dejara quedar mal con algo o me intentara algún tipo de... porque en ese momento yo estaba en vídeo. Yo estaba en vídeo, no voy a decir el nombre de la persona, de momento, estaba en vídeo. Y había personajes que insistían a que yo hablara mal de todos los elementos en relación a los hermanos noteístas, etcétera. Había una presión y estamos hablando ya de hace mucho antes de que yo me di cuenta de que yo viví el sectarismo satánico que hay dentro de la Huastahua, por supuesto.
Muy bien, hermano. Gracias por la aclaración. Esas palabras las dijo Tomás cuando todavía era miembro de esta religión diabólica, de estos soplagaitas que son los falsos testigos de Jehová. Seguimos.
Es de que al principio cuando conoció este personaje que tiene el deseo de ir al cielo, Dice que al principio cuando lo conoció, dice que le gustó su grupo donde se hace llamar la Iglesia Verdadera de Cristo.
Voy a acelerar un poquito para no hacer esta tertulia extremadamente larga.
Compartía unos temas que realmente concordaban con lo que realmente enseña la Biblia, pero dice que a manera que estuvo en ese grupo, él fue profundizando en lo demás que se enseñaba y se dio cuenta que también había unas doctrinas erróneas que realmente no tenían apoyo bíblico. Y miren, les voy a poner lo que sigue diciendo, porque dicen que esto fue un detonante para que fuera una piedra de tropiezo para este susodicho que tiene esperanza de ir a vivir allá en la vida celestial, pero ahorita van a ver qué es lo que él pretende hacer allá.
¿Cuál fue?
Se va a hablar ahora sobre el tema de las esposas celestiales, las relaciones sexuales con las futuras esposas celestiales, es lo que va a decir. Bueno, algo que no tiene que ver absolutamente nada con el tema que estamos tratando. Yo sí creo que habrá... No es una doctrina la cual dependa nuestra salvación eterna, no es una doctrina fundamental. Yo sí que creo en el sexo celestial y que tendremos futuras esposas celestiales. Quien lo quiera creer, que lo crea. El que no lo quiera creer, no lo crea. Pero es, así yo lo veo en la Biblia, es una doctrina secundaria que no afecta a nuestra salvación. Por lo tanto, cada uno crea sobre este punto lo que quiera. Adelante, Tomás.
Un matiz. Ahí se ve la impotencia de esta sectaria, de esta satanista, seguidora de un puerco gobernante que se inspira en espiritistas y que de no poder demostrar lo que no puede demostrar. Es decir, cuando no puede demostrar lo que va al grano, que no puede demostrar, necesita recurrir a que este dijo hace tiempo, obviando el contexto, obviando una serie de cosas, porque tiene una impotencia a la hora de no poder probar lo que a ella le gustaría. Paso para...
Así es, como no puede demostrar con la Biblia y no puede refutar con la Biblia la verdad bíblica, lo que estamos diciendo aquí, sobre quiénes son los redimidos por la sangre de Cristo, la gran muchedumbre, como eso no lo puede refutar, le hemos tapado su bocaza mentirosa, pues tiene que acudir a este tipo de cosas, al tema del sexo celestial, de los matrimonios celestiales, algo que, repito, no es una doctrina fundamental y no tiene que ver nada con la salvación eterna. Eso es solamente una opinión personal. Yo lo creo, yo no creo que seremos en la eternidad eunucos castrados. Para mí eso es una absoluta estupidez y una abominación. Vamos a tener un cuerpo completo cuando resucitemos. Con órganos genitales vamos a resucitar, evidentemente seguiremos siendo varones y las hermanas resucitadas seguirán siendo mujeres. Yo sí que creo en el sexo celestial, pero repito en este punto que cada uno crea lo que quiera, quien no crea que cree en el sexo celestial porque no crea. No pasa nada, no afecta a nuestra salvación. Bien, vamos a seguir escuchando a esta mamarracha para seguir tapando su bocaza.
Donante, o sea, lo que más te decepcionó en cuanto a la doctrina, no me estoy refiriendo a mí.
Aquí en quien está hablando es el Fran Enríquez, el mamarracho este falso testigo de Jehová, ¿verdad, Tomás?
Eso es de hace 2 años ya, o sea, eso es lo que está obviando. Eso ya es de hace 2 años.
2 años. Que tú ya estabas dentro, ¿no?, de esa organización satánica.
Es cuando estaba empezando.
Ah, estabas empezando. Muy bien. Vale, vale. Venga, pues seguimos.
Eterna. A lo que era tu hermano. ¿Qué fue?
Pues fíjate, Frank, que yo tuve un primo que murió de SIDA por fornicación. Esto es interesante. Contagió el VIH por fornicación, por practicar fornicación.
Fíjate que nosotros, a ver, yo no enseño que tengamos que fornicar, yo siempre he enseñado que la fornicación es pecado, que está condenada por Dios en la Biblia, y el tema del sexo celestial, de los matrimonios celestiales, no tiene que ver absolutamente nada con el pecado de la fornicación. Estamos hablando de relaciones sexuales en un matrimonio, así de simple. Eso no tiene que ver nada con la fornicación. La fornicación, según la Biblia, es irse con rameras, con prostitutas, o irse con niños, o irse con maricones sodomitas. Eso la Biblia lo llama fornicación. Relaciones sexuales dentro del matrimonio, eso no tiene que ver nada con la fornicación. Entonces esto es importante, porque a mí me han acusado de que yo enseño la fornicación, que predico la fornicación, como dicen estos engendros del diablo, estos falsos testigos de Jehová. Es una absoluta calumnia repugnante, es una mentira del diablo, porque la doctrina del sexo celestial no tiene que ver para nada con el pecado de la fornicación. Es una imbecilidad, una calumnia repugnante y diabólica. Seguimos.
Cuando yo vi que había una doctrina llamada sobre los cuerpos celestiales y el sexo celestial, de hecho, la persona que está detrás de esta página web tiene un libro titulado así, sobre los cuerpos celestiales y el sexo celestial, donde en la portada aparece en una cama un hombre y una mujer. No me invento nada.
Un hombre y una mujer casados. Estábamos hablando del sexo dentro del matrimonio. Esto no tiene que ver nada con irse con rameras, con irse con putas. Seguimos.
Y se comenta que Dios Padre y Jesucristo son espíritus en el sentido de que tienen un cuerpo humano que brilla mucho y que se autorrepara y que tienen relaciones sexuales con angelitas y que esas angelitas pueden tener relaciones sexuales con otros angelitos.
Bueno, yo nunca he enseñado que el Dios Padre y Cristo tengan relaciones sexuales con ángelas. Esto lo dicen los enemigos, los falsos testigos de Jehová. No vais a encontrar en mi libro sobre los cuerpos celestiales, el sexo celestial, ni un solo versículo donde yo diga ni una sola frase, ni una sola palabra, que Dios y Cristo tienen relaciones sexuales con angelitas, con ángeles. No hay ni un solo texto. ¿Puedan tener relaciones sexuales con diosas, con otro tipo de seres femeninos, diosas? Pues posiblemente sí, probablemente sí. Pero repito, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. Cada uno sobre este punto que crea lo que quiera. Seguimos.
Entonces, ahí que ya son energías. Si esto se le dice a un cristiano, ¿cuál va a ser su reacción? Pues su reacción es evidente. Si esto está así, Dios lo hace, Jesús también, yo también entre mis compañeras de clase.
Bueno, yo sé, me voy a parar. No sé si se dieron cuenta, pero esta persona, aparte de que enseña algunos temas bíblicos que más o menos algunos concuerdan con lo que realmente enseña la Biblia, está demostrando el propósito por el cual quiere ir al cielo. Y el propósito es como ustedes ya lo escucharon. Él dice que quiere ir a hacer lo mismo que Dios y Jesucristo. Quiere ir allá al cielo porque dice que allá en el cielo los seres celestiales tienen relaciones sexuales, que son angelitas, que tienen relaciones sexuales con aquel.
Bueno, yo... Está subnormal de que vamos a tener relaciones sexuales con angelitas. No. Yo cuando hablo del sexo celestial es tener relaciones, tener esposas, esposas celestiales, no putas, no rameras, esposas celestiales con hermanas glorificadas. También tendrán cuerpos glorificados y se podrán formar familias en los cielos. Eso de relaciones sexuales con angelitas es una calumnia, es una mentira del diablo inventada por estos hijos de Satanás, estos calumniadores, como esta mamarracha llamada Gina Corona. Seguimos.
Los que van a ir a radicar allá. Sin embargo, se hace llamar la Iglesia Verdadera de Cristo. ¿Pero qué dijo Jesucristo? Jesucristo ahí en Lucas 20:35 claramente dijo que allá en el cielo nadie se casa. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen sexo. Ahora...
Los ángeles no tienen sexo. ¿Sabes de dónde han tomado estos hijos del diablo esa doctrina de que los ángeles son seres asexuados? Son una especie de seres pues que ni se sabe si son varones, si son hembras. Son como eunucos castrados, asexuados. Eso está tomado, proviene de la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera, la iglesia católica. Es la que se inventó que los ángeles no tienen sexo. En la Biblia se dice bien clarito, a los ángeles se le llama... varones, decenas de pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se le llama varones, hombres. Y si son varones, que tienen todas las características físicas de los varones. Y no solo eso, sino que estos ángeles, por supuesto que tienen órganos genitales, pueden tener sexo, porque un grupo de ellos se rebelaron contra Dios y bajaron a la tierra, como dice bien clarito el Génesis, para procrear con las hijas de los hombres. Si bajaron a la tierra para tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, ¿tienen sexo o no tienen sexo los ángeles? Por supuesto que sí. Enseñar que los ángeles son seres asexuados, que no tienen sexo y que encima tienen alitas, eso está tomado de la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica. Esa es la patraña que enseña esta organización diabólica de los falsos testigos de Jehová. En la Biblia se le llama a los ángeles varones, hombres. Ya sabéis que varón y hombre es exactamente lo mismo. Varones. Y si son varones, es porque tienen todas las características físicas de los varones. No sé si Tomás querrás aportar algo. Adelante.
Vamos a ver, yo me dirijo a esta señora. A ver, Vamos a ver, Gina, embaucadora y engendra del diablo, como tu puerco cochino gobernante. Yo no creo en el seso celestial. Lo que ha dicho usted es que iba a demostrar su mierda de que la gran muchedumbre, ¿vale?, son las otras ovejas que van a sobrevivir al Armagedón. Y eso usted sabe que es mentira, ¿vale? Eso es el quid de la cuestión. Demuestre eso. Demuestre eso. No lo puede demostrar. Como no lo puede demostrar, es una embustera poseída. Ni más ni menos. Paso para
Sí, se ha ido al tema totalmente diferente, como es el tema del sexo celestial, que por cierto ha citado el pasaje ese de Jesús cuando dice que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Pero claro, como esta es una analfabeta bíblica, una mamarracha, sabe menos de la Biblia que un crío de 3 años, no sabe leer porque es analfabeta, no se da cuenta que Jesús dijo en la resurrección. Los santos, cuando resucitemos, en el día de la resurrección, ni nos casaremos ni seremos dados en casamiento. Claro, en ese día. Recibiendo a Cristo en el aire, pues claro que no nos vamos a casar. No está hablando Jesús de lo que vendrá después de la resurrección. Está hablando de ese día de la resurrección. Y cuando Jesús dijo, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, si nos vamos a la versión paralela de Lucas, Jesús dice bien clarito a lo que se está refiriendo. Que no podremos morir jamás, seremos inmortales, como los ángeles de Dios en el cielo, que no pueden morir, que son inmortales. Es a lo que se refiere Jesús. Jesús jamás, jamás de los jamases dijo en ese pasaje que los ángeles no tengan sexo. Nunca lo dijo eso. Que no puedan tener sexo. Simplemente dijo que en el día de la resurrección, nosotros, la iglesia de Cristo, en ese día, ni nos casaremos ni seremos dados en casamiento. En el día de la resurrección. Ahí Jesús no estaba hablando de lo que vendrá después, sino únicamente del día de la resurrección. Solamente no me quiero desviar del tema para hablar del sexo celestial, pero quería aportar esto porque ya que esta mamarracha ha citado esas palabras de Jesús, pero malinterpretadas por esta gentuza, pervertidas, malinterpretadas, haciéndole decir a Jesús lo que no dijo por ninguna parte. Jesús fue bien claro en el día de la resurrección. Estaba hablando de ese día de la resurrección, no de lo que vendrá después. Paso para otro.
Sí, quería matizar una cosa. Vamos a ver una cosa. Esta gente es imbécil de remate. Yo, por ejemplo, no creo en el sexo celestial. Pero ¿cómo se puede pretender decir que tener una esposa celestial es fornicación? ¿Cómo se puede pretender decir eso? Hoy en día, y ojo, cuidado, que no se me malinterprete, no estoy hablando bien de esa secta de la que voy a hablar ahora, cuidado, pero hay cientos de miles de adeptos de los mormonoides estos que tienen una creencia parecida, ¿sí? Y que son personas con unos preceptos morales, una fidelidad conyugal que ya le gustaría a muchos atabalados. Ojo, no estoy defendiendo esta secta, pero simplemente es un ejemplo que pongo. Entonces, para mostrar cómo esta gente desvaría y desvirtúa. Paso palabra.
Así es que las relaciones sexuales con tu esposa o con tus esposas, porque ya sabéis que en la Biblia Dios bendice tanto la monogamia como la poligamia, como el tener una esposa como tener muchas esposas. Está bendecido por Dios. Muchos santos varones de Dios de la Biblia eran polígamos. Tener relaciones sexuales con tu esposa o tus esposas, eso no tiene que ver absolutamente nada con la fornicación. Y es lo que no entienden estos pobres desgraciados, estos subnormales, que llaman fornicación a tener relaciones sexuales con tu esposa. O sea, hace falta estar mal de la cabeza, hace falta ser imbécil, porque me están calumniando diciendo que yo enseño la fornicación celestial, que fornicaremos en los cielos. No, 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 yo estoy enseñando que podremos tener familias celestiales. Y aquí cuando ha mencionado el hermano Tomás a la secta de los mormonodis, cuidado. El hecho de que una secta se enseñe ciertas doctrinas, eso no significa que el 100% de lo que enseñan sea falso. Si todo fuera falso, Satanás no podría engañar a nadie. Y mezclar la verdad con la mentira. Es lo que ocurre con esta secta satánica de los falsos testigos de Jehová. Hay algunas doctrinas, dos o tres doctrinas, que sí que son bíblicas. Son correctas. El resto son espantosas doctrinas de demonios. ¿Lo veis? Mezclan la verdad con la mentira. Pues igual ocurre con los mormonoides. El tema del sexo celestial, sí, lo enseñan. Eso no significa que sea falso. Para nada. Para nada. Y alguno dirá, ¿dónde habla la Biblia del sexo celestial? Si la Biblia no lo menciona, es mentira. Pues menuda estupidez. El hecho de que no lo diga la Biblia, eso no significa que sea falso. ¿Dónde habla la Biblia de las relaciones sexuales que tenía el apóstol Pedro con su esposa? ¿Dónde lo dice? Las relaciones íntimas sexuales no se mencionan en la Biblia. Mucho menos las relaciones sexuales celestiales, el sexo celestial. ¿Cómo va a hablar la Biblia del sexo celestial si eso entra dentro de la intimidad? Es como decir, a ver, ¿dónde menciona la Biblia? Porque Pedro era casado, se habla de la suegra de Pedro. ¿Dónde dice la Biblia que Pedro se acostaba con su esposa, que tenía relaciones sexuales? Pues no lo dice en ninguna parte. ¿Cómo lo va a decir? Si eso entra dentro del matrimonio de la intimidad. Pues lo mismo, exactamente lo mismo, ocurre con el sexo celestial. Vamos a seguir escuchando a esta mamarracha para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Porque dice que tanto el padre como el hijo, pues también van a tener relaciones sexuales con las angelitas, como si de veras...
Y dale con las angelitas, para ver subnormal. ¿Quién ha dicho que vamos a tener relaciones sexuales con angelitas? Para empezar, la Biblia no hay un solo pasaje donde se hable de angelitas. La Biblia cuando habla de ángeles siempre, siempre, siempre se refiere a varones. Lo llama varones. Siempre. La Biblia no habla de angelitas. Y dice esta mamarracha que yo enseño que vamos a tener sexo, relaciones sexuales con angelitas, que no es un normal. En el sexo celestial, en la vida futura, en el glorioso reino de Dios, podremos tener familia, pero ¿con quién? Pues con hermanas resucitadas, glorificadas. Podremos formar familias y tener, por supuesto, sexo celestial, que será infinitamente mejor que el sexo terrenal que podamos tener aquí. Seguimos.
Creador tuviera la necesidad de su misma creación al tener relaciones sexuales. Eso es algo muy incoherente. Pero lo que más me sorprende es de que esa persona que me criticó y que fue a mi privado decirme que lo que yo compartí era una doctrina diabólica, por darle un...
Pues claro que es doctrina diabólica lo que enseña ahí, mamarracha. Enseñar que la gran muchedumbre van a vivir en la tierra, que no son la iglesia de Cristo, es una espantosa doctrina de demonios, como te lo he demostrado en los otros vídeos y como te lo estamos demostrando en este vídeo, idiota. La gran muchedumbre son los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que son los reyes y sacerdotes y que reinarán sobre la tierra. Y además dice en Apocalipsis 7:15 que esta gran muchedumbre van a servir a Dios el Padre en su templo. A ver, ¿lo entiendes? Subnormal. Te lo vuelvo a repetir. Abre tu Biblia y lo lees directamente, retrasada. Y le servirán día y noche en su templo. Día y noche significa para siempre. En su templo, y ese templo de Dios, según el Apocalipsis, está en el cielo. Y para remate dice que estarán delante del trono de Dios. ¿Y dónde está ese trono de Dios, mamarracha? En el cielo. Ahí estarán la gran muchedumbre en el cielo, de igual manera que los 144.000 sellados también estarán delante del trono de Dios, Apocalipsis 14. Y ahí sí, ahí vosotros decís que sí, que los 144.000 sellados sí que van a estar en el cielo. Delante del trono de Dios. Pero cuando se menciona la gran muchedumbre que van a estar también delante del trono de Dios, ahí vosotros los subnormales decís que no van a estar en el cielo sino en la tierra, para que veáis lo enfermos de la cabeza que están estos engendros del diablo, estos pobres desgraciados que ni son cristianos ni creen en la Biblia ni entienden la Biblia. Porque hay que ser subnormal, y lo repito, subnormal de alto grado, para decir que los 144.000 sellados serán los únicos redimidos por la sangre de Cristo y que ellos van a estar en el cielo porque estarán delante del trono de Dios. Pero cuando se dice de la gran muchedumbre que ellos son también los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y estarán delante del trono de Dios, ahí no, ahí decís vosotros que ellos no van a reinar con Cristo y que no van a estar en el cielo. Estáis enfermos de la cabeza. Satanás os ha destrozado completamente ese cerebro de mosquito que tenéis. Lo habéis tirado a la basura. Habéis sido totalmente engañados por Satanás. Y si no os arrepentís de vuestras mentiras, calumnias y blasfemias, pues ya sabéis lo que os espera. El lago de fuego y azufre, como dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Paso por otro.
Y efectivamente, y deje usted las historias del sexo celestial. Eso es una cosa que, de la cual no depende la salvación de nadie. Y cada uno cree lo que quiere. Aquí no estamos con eso. Aquí estamos con lo que usted, hija del diablo, que es lo que es usted, hija de Satanás y de los ocho peces gordos dominados por el sistema, por el mismísimo Satanás, el puerco gobernante cochino de tu secta satánica, que la gran muchedumbre está en el cielo. ¡Idiota! Esto es el quid de la cuestión. ¡No se desvíe, mongólica! ¡Es usted una mongólica! Y otra cosa, por ejemplo, Apocalipsis 19.1, ¿qué dice? Vamos a ver. Apocalipsis 19.1 dice: después de esto vi una gran voz de gran muchedumbre en el cielo. Ahí está. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran muchedumbre, como el estruendo de muchas aguas. Ahí está. La voz decía aleluya, porque Señor, nuestro Dios poderoso reina. Y no son ángeles. Ninguna de las dos veces dice que sea ángeles. Sin embargo, Apocalipsis 5.10, ¿qué dice? Apocalipsis 5.11. Y mire, y oí la voz de muchos ángeles. Apocalipsis capítulo 7, versículo 11. Y todos los ángeles. Apocalipsis capítulo 11, versículo, perdón, capítulo 14, versículo 10, entre otros muchos. Dice también, y delante de los santos, ángeles, y así sucesivamente. Cuando se habla de ángeles, el Apocalipsis lo dice, y con respecto a la afirmación estúpida del ex seguidor del líder Miranda, el sectario atallado, este Herrano del Blanco, de que ahí no habla del Cordero, en el 7, en el 19, pero es que ya lo dice en el 7, ¿eh? Ya lo dice en el 7. Paso palabra.
Efectivamente, muy bien que haya citado Apocalipsis 19, porque estos falsos testigos de Jehová, estos pobrecitos subnormales, pues para mí son subnormales, enfermos mentales, dicen que aquí en Apocalipsis 19 se refiere a ángeles, cuando dice, después de estas cosas oí como la gran voz de una enorme muchedumbre en el cielo, dice, estos son los ángeles. Pero a ver, subnormales, a ver, Gina Tarada, ¿me puedes decir dónde dice el pasaje que son ángeles? ¿Verdad que no lo dice? Como ha dicho el hermano Tomás, cuando el Apocalipsis habla de ángeles, lo dice, idiota, lo dice claramente. Aquí no está hablando de ángeles por ninguna parte. Entonces la pregunta es, ¿quién es esta gran muchedumbre que está en el cielo? De Apocalipsis 19.1, pues exactamente la misma gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis 7, verso 1. Decir que son ángeles es una asquerosa mentira del diablo. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Mentir como miente el diablo. Sois hijos del padre de la mentira. Ni creéis en el Apocalipsis, ni lo entendéis. Añadís y quitáis al Apocalipsis lo que queréis. Y por tanto esa maldición mencionada en el Apocalipsis va a caer sobre vosotros sin ninguna duda. De los que quiten o añaden a las palabras proféticas de este libro. Y vosotros quitáis y añadís, como hacéis por ejemplo en este texto de Apocalipsis 19.1, diciendo que son ángeles, cuando el texto no dice por ninguna parte que sean ángeles. Seguimos desenmascarando a esta vieja embustera al servicio de Satanás.
Zonas de que las condiciones en el planeta Tierra van a mejorar, pues esta doctrina la vea santa y coherente, pero usted juzgue. Y es que yo no sé la verdad de esta persona, qué es lo que tenga en su cabecita. Yo no sé si esta persona piensa de esta manera porque ha adoptado creencias de diferentes ramas de otras religiones, o de a pie o ve mucha televisión de ficción, porque mire lo que dijo él precisamente en otro audio, escuchen.
En la película terminan los dos volando, salen de la Matrix, ¿no? Y los dos vuelan como su taca. Mensaje, que al final los que salgamos de la Matrix, en el futuro reino de Dios, cuando seamos glorificados, volaremos así también.
Bueno, este quien está hablando soy yo, ¿eh? Esto lo dije hace varios años.
Bueno, hasta ahí, ya lo he repetido otra vez.
Fíjense lo que pone esta subnormal. Unas palabras mías donde digo que cuando resucitemos seamos glorificados porque volaremos. Podremos volar. Pero subnormal, ¿pero qué de malo en eso? Pues claro que podremos volar, igual que los ángeles pueden volar y desplazarse por el aire, pues también lo podremos hacer los hijos de Dios glorificados, porque seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Y se escandaliza esta pobre subnormal de que podremos volar y estar enferma de la cabeza. Tomás, ¿quieres decir algo?
A ver, Gina, excremento de Satanás, ¿qué es lo que eres? Así como el puerco cochino y apestoso gobernante de tu mierda de secta satánico. Un ejemplo. Daniel, pasa que tú eres un analfabeta, eres un ignorante, igual que el resto de los latinos de tu secta, son imbéciles. Por ejemplo, Daniel Douglas Hume, claro, esto lo hacía por el poder de Satanás, pero Daniel Douglas Hume, siglo XIX, está documentado, podía levitar, incluso salir de una ventana a otra ventana en presencia de numerosos testigos. Lo hacía por el poder de Satanás. Él se dedicaba a la adivinación, a la evidencia. Si con el poder de Satanás uno puede hacer eso, investigue un poco quién era Daniel Douglas Hume, soy idiota. ¿Eh? Más por el poder de Dios, un hijo de Dios en la resurrección podrá volar. Paso para.
Así es, hermano, pero no solo eso, es que resulta que el propio Jesús, cuando asciende al cielo, Hechos capítulo 1, ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, que dice, levitando, es decir, volando, fue ascendiendo al cielo hasta que apareció una nube voladora que le recibió y lo ocultó de los ojos de ellos. Entró dentro de esa nube voladora, es decir, ascendió levitando. Volando. Como dice el apóstol Pablo, dijo bien clarito que tendremos un cuerpo semejante al cuerpo glorioso de Cristo, pues significa que nosotros también podremos volar. Podremos levitar y desplazarnos por el aire volando. ¿Lo entiendes, subnormal atalayada? Y va esta mamarracha y se burla, se escandaliza de que los cuerpos gloriosos de los hijos de Dios, cuando Cristo venga y resucitemos, tendremos poderes, podremos volar, desplazarnos, aparecer, desaparecer. Pues claro que tendremos esos poderes, taradas. Y va esta subnormal, esta hija del diablo, y se burla, lo rechaza. ¿Eh? No sé cómo, no, como no entiende la Biblia, ni la lee, ni la conoce, pues esta pobre subnormal no se ha enterado que Jesús también, después de resucitar, podía volar. Volar. Levitar, volar, ahí lo hizo Hechos capítulo 1, que ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, le veían como Jesús se iba elevando al cielo, le veían sus apóstoles con los ojos, hasta que apareció arriba una nube voladora, una nave que le recibió y se lo llevó al cielo. Tomás, si quieres decir algo sobre este punto.
Efectivamente, nosotros tendremos cuerpos semejantes al de Jesús, y por tanto podremos hacer lo mismo. Lo que pasa es que esta clase de gentuza está satanizada por completo por esos ocho peces gordos. Y simplemente un matiz con respecto al tema del sexo celestial. Si bien es verdad que yo no creo en esto, hay una cosa que decir. ¿Por qué estas personas consideran que en la Biblia debe hablar de algo tan íntimo? Yo voy a decir por qué, señora Guina. Me voy a revelar algunas cositas. Cuando un testigo atalayado se casa, no voy a decir que eso sea en el 100% de los atalayados, en el bodorrio se hace una cosa cochina llamada el tren chuchú. Y en el tren chuchú, hija de Satán, en el tren chuchú, un hombre, otro hombre por detrás, o una mujer, o otro a la cintura, hacen chuchú y hacen un gesto obsceno. ¿Eh? En las bodas, en muchas de las bodas, de tu gentuza. Quizás por eso crees que en la Biblia debería hablar cosas íntimas, hija del demonio. Paso palabra.
Claro, si es que esa es la explicación. O sea, los que dicen, no, yo no creo en el sexo celestial, eso no existe porque la Biblia no lo menciona. Bueno, pues entonces hay muchas cosas que no se mencionan en la Biblia. En la Biblia no se menciona que Jesús hacía necesidades, iba al retrete o que se lavara la cara. No hacía nada de eso. No lo dice, no lo menciona la Biblia. Pero eso no significa que no lo hiciera. Pues claro que lo hacía y no lo menciona la Biblia. Pues igual pasa con el sexo celestial. La Biblia no habla del sexo celestial, pero eso no significa que no exista. Como tampoco habla la Biblia de las relaciones sexuales que tenían los apóstoles, por ejemplo, Pedro con su esposa. No lo menciona cómo eran esas relaciones sexuales. ¿Pero cómo las va a mencionar? Son de subnormales, entra dentro de la intimidad matrimonial. O lo mismo ocurre con el sexo celestial. Bien, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de estas soplagaitas.
La persona tiene la idea, como de Superman, como que va a adoptar unos superpoderes y que con esos poderes va a ir al cielo. ¿Para qué? Bueno, ya vieron el propósito de él, es ir a tener una orgía allá en el cielo, pero...
No, subnormal. La iglesia de Cristo va a estar en el cielo, esa gran muchedumbre, porque van a reinar sobre la tierra. Será para gobernar a las naciones de la tierra con vara de hierro. No para tener solamente sexo celestial, tarada. Eres una tarada. La misión de ellas, de ellos, de la iglesia, será gobernar sobre las naciones. Y las gobernarán con vara de hierro. Son los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Así lo dice bien clarito el Apocalipsis. Pero no van a ir al cielo solamente para tener relaciones sexuales y formar familias celestiales. Tarada mental. Seguimos.
La Biblia no enseña eso, ni los discípulos de Jesucristo enseñaron eso. Por ejemplo, en segunda de Corintios 6:9, ahí dice, ¿verdad?, desde el 5 en adelante, ahí dice que pues ninguna persona que esté cometiendo fornicación, a una persona que esté dándole deseos a la carne, ni pecador, ni tampoco persona incuriosa, ni otro.
Pero subnormal, ¿no te das cuenta que está hablando de la fornicación en ese pasaje de Pablo? ¿Pero desde cuándo tener relaciones sexuales con tu esposa o tus esposas eso es fornicación? Subnormal, que eres una pobre subnormal. Tomás, ¿quieres decir algo?
Sí, esta es una enferma mental, como el 99, como una tal Engracia de Montans, una desquiciada. Voy a contar una pequeña anécdota para que veamos el nivel de nula preparación que tiene esta gente. En la asamblea del pasado verano, no este junio pasado, sino el anterior, que tuvo lugar aquí en Galicia, en Santiago de Compostela. En la reciente que tuvo lugar en el auditorio de Vigo, ¿vale? En esta, recientemente. Hablaron de que... modificar un poquito, pero ya volvemos con el mismo tema, de cómo Marcos 16, el final largo, no existe porque en el Vaticano y en el Sinaítico del siglo IV está ausente, aparecían unos vídeos que ponía ahí el puerco gobernante. Y luego, en el descanso, que tome, que mira qué bien, cómo tienen razón, que no está en los manuscritos antiguos, si lo dicen ellos es por algo, tome. Pues a ver, por ejemplo, Ireneo de Lyon, en el año 180, no estoy diciendo que sea infalible o que sea una gran autoridad, no, pero cita varios versículos de ese final largo. ¿Por qué? Porque en esa época había códices que lo contenían. Pero el puerco gobernante eso no lo dice. Y como lo dice el puerco gobernante, en Gracia de Montans, que es una ignorante, pese a que la secta le dictamina que sea una precutora de 50 horas al mes, de pegar papelería burocrática, pues no lo sabe tampoco. Ese es el tipo de gente que hay en su secta, Guina. Y usted es otra más. Paso para...
Así es, son auténticos descerebrados. Pues hay que estar descerebrado y ser un pobrecito subnormal profundo para decir lo que acaba de decir esta tarada, la Gina Corona, citar un pasaje de Pablo que habla sobre la fornicación y decir, esto demuestra de que no existirá el sexo celestial. Estás enferma de la cabeza, Gina. Solo un retrasado mental puede decir que tener relaciones sexuales con tu esposa o tus esposas, si eres polígamo, que eso es fornicación. Hay que estar desquiciado y tarado del cerebro como lo estás tú. Bien, vamos a seguir. Y bueno, ya queda poco.
tienda con relaciones sexuales anormales, van a heredar el reino de los cielos. ¿Pero qué quiere decir con esto? Bueno, aquí no está hablando de irse al cielo. Y es que lo que pasa es que hay una gran ignorancia casi en todas las personas, porque ellos piensan que el reino de los cielos, pues es ir al cielo. Pero en realidad la Biblia enseña que el reino de Dios es un gobierno, como ya les mencioné, es un gobierno que va a ayudar a la humanidad.
A ver, tarada, sobre el reino de Dios. El reino de Dios, y pon atención a lo que te voy a decir, subnormal. Según la Biblia, el reino de Dios no es solamente el gobierno. Un reino, una nación, por ejemplo, una nación, un reino, ¿de qué está formado? Pues mira, tarada mental, un reino está formado por un gobierno. Si no hay gobierno, no hay reino. Por súbditos, por territorio y por leyes. Eso es lo que forma un reino. Por lo tanto, ¿qué es el reino de Dios? A ver, Mongola. El reino de Dios no es solamente el gobierno de Dios, los reyes y sacerdotes que van a reinar, no. El reino de Dios es el gobierno, es decir, esos reyes y sacerdotes, un territorio, si no hay un territorio no hay reino, unas leyes y unos súbditos sobre los cuales reinar. Todo eso forma el reino de Dios, tarada. Pero no lo que tú acabas de decir, que el reino de Dios es solamente el gobierno de Dios. No, imbécil, que eres una pobre imbécil y analfabeta bíblica. Que no sabes de lo que hablas, no tienes ni puñetera idea de lo que es el reino de Dios según la Biblia. Repito, el reino de Dios es, está formado por un gobierno, unos súbditos, un territorio y unas leyes. Todo eso es el reino de Dios. No sé si Tomás, sobre este punto, querrás aportar algo.
Sí, sí, me hace gracia esta ignorante, como el 99% de los adeptos de esa secta demoníaca, que les gusta coger material de espiritistas. ¿Y qué va a hacer allí? Bueno, a mí lo que me gustaría es preguntarle a usted qué hizo el sectario de Franklin Rutherford allí en la mansión que tus adeptos le pagaron. ¿Eh? Así de simple, eso sí. Eso sí, no la majadería que preguntas tú, mamarracha. Paso para...
Muy bien, efectivamente, en esa mansión que decían estos subnormales atalayados, que es donde iban a vivir los patriarcas resucitados, pues al final quien se la quedó fue este soplagaitas, el Rutherford, el juez. Rutherford se quedó con ella viviendo ahí a cuerpo de rey, siendo alimentado, siendo sustentado por subnormales como tú, a los cuales le sacaban el dinero, como a ti, te sacan el dinero, ¿para qué? Para mantener a este cuerpo, a este puerco gobernante de sectarios, de endemoniados que lideran tu secta falsaria, tu secta diabólica. Seguimos.
A recuperar lo que se perdió ahí en el jardín de Edén, y es que Daniel 2:44 dice que este reino va a destruir a los reinos actuales, es decir, a los gobiernos de ahora. Entonces está hablando de un gobierno poderoso, más no se está hablando del cielo. Pero bueno, ya que esta persona quiere ir al cielo a tener relaciones sexuales con más de una mujer, pienso que desconoce el arreglo del Creador, desconoce la manera como es que Dios piensa, puesto que en la Biblia hay relatos bíblicos de gente que vivió en la bigamia. Por ejemplo, este es el caso de Abraham, cuando estuvo viviendo con Agar y Sara. Ahí en ese relato bíblico se ve que pues no tiene éxito convivir con más de una mujer, ahora mucho menos una orgía como la que enseña este señor. El otro caso también, el Canaán, ahí lo podemos ver, el relato de Primera de Samuel, en el primer capítulo, ahí puede usted leer todo cómo es de que...
A ver, tarada, a ver si lo entiendes. En las leyes, en la ley de Moisés, se legisla, tarada, ignorante, se legisla sobre la poligamia dentro de la nación de Israel. Moisés legisló sobre la poligamia, tener más de una esposa, subnormal. ¿Cómo eso Dios lo va a condenar, la poligamia? Si grandes varones, santos varones de Dios eran polígamos, y es legislado en la santa ley de Dios, en la ley de Moisés. ¡Ey, idiota! ¿Cómo Dios va a condenar la poligamia cuando hasta el propio Jesús contó la famosísima parábola de las 10 vírgenes, que es una parábola polígama, tarada? Donde un señor viene, es una parábola tomada de una boda judía. Un señor viene para casarse ¿con quién? Con 10 vírgenes. Y al final no se casa con las 10, se casa solo con 5, con la mitad, que eran las que estaban preparadas. ¿Eso qué era? Una boda polígama, imbécil. ¿Cómo Dios va a condenar la poligamia? Si hasta el propio Jesús contó esa parábola de una boda polígama, tomada de una boda polígama. Paso palabra.
Ese es el texto que iba a citar yo, Tito, me lo cogiste, el de Mateo capítulo 25, ahí está. La parábola según esta individua que lee más la cacalaya que la Biblia, pues ahí Jesús utilizó una parábola pecaminosa. O sea, Jesús era sucio de mente, según esta individua, según esta hija del diablo.
Según esta secta, no solo ella, porque esto gentuza condena a la poligamia. Dice que eso es pecado, eso, que es fornicación. O sea, según esta subnormal, Jesús contó una parábola fornicaria, pecaminosa. No, era una típica boda polígama. En el pueblo de Israel existía la monogamia y la poligamia. Dios bendice los dos, tanto la monogamia como la poligamia. Seguimos.
Penina estaba muy envidiosa. ¿Por qué? Porque tenía celos de que el Caná amaba más a Ana. Entonces aquí con estos relatos nosotros nos damos cuenta que pues es suficiente con una mujer. Además, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dijo que cualquier persona que veía a otra mujer con deseos de tener una pasión con ella, pues ya ha cometido...
Está subnormal. Ahí Jesús estaba refiriendo al adulterio. El que mira a una mujer con deseo para tener relaciones sexuales con ella, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, Jesús estaba refiriendo, pedazo de idiota, a una señora casada. Casada, porque si no está casada no puede haber adulterio, mongola. El adulterio es cuando esa señora está casada y tú la miras y la deseas sexualmente. Ya has adulterado con ella en tu corazón. Así lo dijo Jesús. Ahí no está hablando Jesús de señoras solteras, de señoritas solteras, de doncellas. Está hablando de una señora casada. Por eso dice, el que mira a una mujer para desearla ya adulteró. Adulteró, indicando así de forma irrefutable que se refería a una señora casada, tarada, porque no existe adulterio si esa señora no está casada. Si tú miras a una muchacha que te gusta con deseo, eso no tiene que ver nada con el adulterio, mongola. Eso no es adulterio, porque esa muchacha no está casada. Pero si es una señora casada y la deseas a la señora, a la esposa de tu vecino, de tu prójimo, pues claro que ya estás adulterando con ella en tu corazón. Tomás, ¿quieres aportar algo sobre esto?
Sí, a ver, vamos a ver, es evidente la hipocresía, la mente desquiciada de esa gente. Dos personas, cuando van a consolidar una relación para perpetuarla, para hacer de ella un compromiso de unión ya de por vida, entre un hombre y una mujer, donde una familia de por medio, va más allá de estar juntos por jugar al parchís, al dominó, a las cartas o ver una película. ¿Sí? Va más allá. Es decir, hay... ¿Por qué? Porque aparte de todo eso, ¿hay una qué? Una inclinación. Una inclinación sexual hacia otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Pues si no, igual... No quiero inmiscuirme en la vida de la empresa, pero la gente de su secta, los varones de su secta y las mujeres de su secta que se casan para jugar al parchís o al dominó, idiota. Eso una. Y en segundo lugar, Pablo, ¿qué dijo? 1 Timoteo 3, que el que quisiera ser obispado o supervisor tenía que estar casado con una mujer, no con varias. ¿Por qué? Porque la poligamia legítima, que no tiene que ver con la fornicación, existía, mongólica. Paso palabra.
Efectivamente, Pablo fue bien claro. Si alguno desea el obispado, bueno, ahora desea, pero no es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. O sea, tiene que ser monógamo. ¿Por qué? Porque si tuviera más de una esposa, si tuviera varias esposas, ya no podría cuidar correctamente del rebaño, de la iglesia, tarada. Por eso solamente eso se lo dijo Pablo a los obispos. ¿No se da cuenta usted que no está hablando a todos los cristianos? Está hablando solo a los obispos, indicando así que el resto de cristianos de la iglesia, que no eran obispos, eran cristianos normal, pues claro que podían ser polígamos, podían tener varias esposas. Solo se lo dijo a los obispos, tarada. Pero claro, estos iglesieros, santurrones, estos falsos cristianos, creen que Pablo le estaba hablando a toda la iglesia. Esta imbécil debe creer que todos los cristianos de ahí de Corinto, todos eran obispos. Eso es lo que deben creer estos mamarrachos, que todos los cristianos de la iglesia somos obispos. No, tarada. Eso es un mensaje de Pablo que se lo dio únicamente a los obispos, a los vigilantes, a los pastores de esas iglesias, que era lo mismo. Era la misma labor, obispo, pastor, anciano, es exactamente lo mismo. Son los que cuidaban del rebaño, de la iglesia, ¿eh? Y tenían que ser maridos solo de una sola esposa. Pues si tuvieran más, si fueran polígamos, ya correctamente no podrían atender al resto de hermanos, a la iglesia. Eso lleva mucho trabajo, tener más de una esposa. Bien, pues vamos a seguir desenmascarando a esta pobre idiota.
En su corazón, lo cual muestra, ¿verdad?, que pues estas personas se hacen llamar la iglesia de Cristo, la verdadera, pero no enseñan lo que Jesucristo enseñó. Y pues...
Sí, asquerosa hipócrita. No enseñan lo que Cristo... Que nosotros no enseñamos lo que Cristo enseñó y vosotros, mamarracha. Nosotros enseñamos la verdadera doctrina y nadie por eso es que la puede refutar. Ni vosotros, ni los falsos cristianos católicos, ni los evangelocos, ni los adventistas. No podéis refutar ninguna de nuestras doctrinas que enseñamos en la iglesia del Padre y del Hijo. Ni una sola. Pues no os atrevéis a tener ningún debate conmigo. Pues me tenéis terror, me tenéis pánico, no podéis refutar ninguna. Esta pedazo de hipócrita, pero si los que enseñan las mayores herejías y espantosas doctrinas de demonios sois vosotros, tú y tu secta satánica y repugnante, los falsos testigos de Jehová, como ya hemos demostrado. El 80 o el 90% de las doctrinas que enseñáis son diabólicas, falsas, apóstatas, antibíblicas y anticristianas. Alrededor del 85-90%. Luego hay un 10 o incluso menos, un 5% de doctrinas, como por ejemplo que el alma muere, que el alma es mortal, que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, que las únicas que enseñáis correctamente. El resto son diabólicas y falsas. Paso a paso.
Y que para colmo tomaron del adventismo. O sea, menos a excepción del tema de que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, que aún así sí, porque había antes del Russell grupitos adventistas que ya hablaban de esto, ¿eh? O sea, aquí no... Y el resto, nada. Aquí se cumple muy bien el dicho, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. La ignorancia es muy atrevida. Y la ignorancia es el denominador común de esta secta de idiotas y de esclavos.
Paso. Exactamente. ¿La ignorancia de qué? De las Sagradas Escrituras. Sois unos totales analfabetos bíblicos. No sabéis prácticamente nada de la Biblia. Y lo poquito que sabéis, lo pervertís, lo malinterpretáis. Porque es que vosotros leéis la Biblia, pero esto no solamente ocurrió en esta secta diabólica, sino con el resto también. Leéis la Biblia, pero ni la entendéis ni creéis en ella. Ese es el problema que tenéis, hijos del diablo. Que no creéis en la Biblia. Os voy a poner un sencillo ejemplo, saliéndonos del tema este un poquito. La Biblia dice que 74 personas subieron al monte, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y dice literalmente el texto bíblico que vieron al Dios de Israel, lo repite por dos veces, y vieron al Dios de Israel. Dice que debajo de sus pies había como un embaldosado de color zafiro, de color azul. Y comieron y bebieron. Y vieron al río de... Y dicen estos hijos del diablo, estos falsos, te digo, va, que eso es mentira. Que jamás ningún ser humano vio al Dios de Israel, vio a Jehová. Que nadie le vio jamás. O sea, según estos engendros del diablo, ese texto bíblico miente. Lo dice literalmente. Y vieron al Dios de Israel. Habla de sus pies, o sea, tiene un cuerpo físico. Debajo de sus pies había como un embaldosado de color zafiro. Y comieron y bebieron. Dicen que no, que eso es falso. Dicen que no, que al Dios, a este señor Jehová, que nunca nadie le vio jamás. Por lo tanto, una de dos. ¿A quién creemos? ¿A lo que dice la Biblia en ese pasaje o a lo que dicen estos engendros del diablo? Estos enviados de Satanás y falsos cristianos que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová. ¿A quién creemos? Pues evidentemente a la Biblia, para que veáis. Ellos, esta gentuza, leen la Biblia, pero ni creen en ella ni la entienden. Ese es el terrible problema que tienen y que les va a llevar a la condenación. Paso a palabra.
Así es. Y luego dicen el tarado este, este de origen cubano, que el apóstol Pablo, por eso no, es que en 1 Timoteo 6:16 es Jesucristo, por eso es que el apóstol Pablo allí en el camino de Damasco no llegó a verlo. Increíble.
Sí, es alucinante. O sea, estos escupen la Biblia, se la pasan por el sobaco y no creen en ella. Como ese ejemplo que he puesto de esas 74 personas que subieron al monte y vieron a este Dios de Israel, podría poner montones y montones más. Cuando la Biblia habla literalmente de los dos Jehovás. El Jehová supremo, que es el Padre Celestial, y el Jehová menor, que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Como leemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 24. ¿Qué dice Génesis? Génesis capítulo 19, verso 24. ¿Qué dice? Que este señor Jehová, que bajó a la tierra, se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, acompañado por dos ángeles. Se quedó hablando con Abraham físicamente y luego se dirige hacia donde estaba Sodoma y Gomorra e hizo descender fuego y azufre sobre esas ciudades de Sodoma y Gomorra de parte de Jehová que está en el cielo. Ahí tenéis, literalmente, se mencionan a los dos Jehovás. Y dicen estos hijos del diablo que no, que eso es mentira, que es una doctrina falsa, que la Biblia nunca habla de los dos Jehovás. Y podría dar pasajes, muchos más pasajes. Como por ejemplo ese que aparece, creo que es en Zacarías. Y Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Ahí lo tenéis, literalmente, a los dos Jehovás. Jehová estaba hablando con Satanás y le dice, Jehová te reprenda. Fijaos que no dijo, Satanás, yo te reprendo. No, no dijo eso. Dijo, y Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Es decir, el Jehová supremo, el que está en el cielo. Ahí lo tenéis, a los dos Jehovás. Y estos hijos de Satanás dicen que no, que esa doctrina es falsa, es mentira. Que la Biblia nunca habla de los dos Jehovás. Para que veáis cómo mienten estos falsos cristianos. Seguimos.
Esto es lo que yo quería compartir con ustedes, que pues sí, es una gran incoherencia, ¿no? Lo que esta persona dice, que se hace llamar que su creencia, porque no es religión. También déjenme mencionarles que el monoteísmo no es una religión conocida, no tengo conocimiento que esté registrada, pero pues tienen estas doctrinas.
Bueno, sobre el tema del monoteísmo, mira, os voy a decir una cosa muy importante. Fijaos la subnormalidad y la hipocresía repugnante y satánica de esta gentuza, de los falsos testigos. Resulta que esta organización diabólica, los falsos testigos de Jehová, son enoteístas. Ellos condenan el enoteísmo, dicen que es antibíblico y resulta que no se han dado cuenta estos subnormales, porque ya no tengo subnormales, que ellos también son enoteístas. ¿Y por qué? ¿Por qué son enoteístas? Porque enseñan que hay un Dios supremo que se llama Jehová, que es el Padre Celestial. Y que hay otros mucho más dioses, como son los ángeles. A los ángeles en la Biblia efectivamente se le llama dioses. Al propio Señor Jesucristo se le llama Dios, se le da el título de Dios. Y todos ellos están subordinados al Dios supremo, que es el Padre. ¿Esto cómo se llama el lenguaje teológico moderno? Enoteísmo. Esta gentuza también son enoteístas, y atacan y condenan el enoteísmo, para que veáis hasta qué grado de subnormalidad ha caído esta gentuza. Paso para otro.
Ahí está, efectivamente. En su misma Biblia dice, y la palabra era un dios. No, es que es funcional, que no sé qué. Me trae al paño. Era un ser poderoso. Por el motivo que sea, pero llama poderoso. Y eso es Dios, un poderoso, un dios. Su misma Biblia. Con lo cual eso muestra, lo que pasa, claro, es eso, la ignorancia completa que permite que la secta pues meta ahí a esta clase de gente. Es la ignorancia. Por desgracia, llevamos siglos donde Papolandia pues lo que ha hecho es ocultar la Biblia, intentar esconderla o condenar a quien la traducía a las lenguas vernáculas. Esta clase de sectas se han aprovechado de eso, estos puercos gobernantoides y toda esta clase de gente, para, aprovechándose del desconocimiento, meter dinerito en el saco, a través de captar a gente. Así de simple. Una de ellas es esta pobre idiota que dime de qué presumes y te diré de lo que cae. Paso para.
Así es. O sea, esta gentuza, estos idiotas son enoteístas también. Claro, alguno preguntará a lo mejor, y bueno, ¿y cuál es entonces la diferencia entre vosotros, ustedes, los cristianos enoteístas, como somos nosotros, y el enoteísmo enseñado por esta religión falsa? Lo falso es decir, ¿cuál es la diferencia? Pues muy simple, mirad, aunque esta gentuza sí que son enoteístas porque creen en un Dios supremo, que es Jehová, el Padre Celestial, y en la existencia de otros mucho más dioses, como son los ángeles, como es el propio Cristo, eso es enoteísmo. Pero ¿cuál es el enoteísmo falso enseñado por esta gentuza? Pues que ellos enseñan que este segundo Dios, este segundo Jehová, fue creado, que no es eterno, que el Señor Jesucristo fue el primer ser creado por Dios. Y lo que enseña la Biblia es todo lo contrario, que este segundo Jehová, que es Jesús, es un Dios eterno. Él es el eterno yo soy. Él es el Señor Jehová que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Y esta verdad bíblica la rechazan estos falsos testigos de Jehová, esta gentuza. Son enoteístas, pero son unos falsos cristianos enoteístas. No sé si sobre esto querrá decir algo.
Efectivamente, así es, está claro. Quería matizar una cosa, por si acaso luego se me olvida. Esta gente hasta tal punto está instrumentalizada, hasta tal punto está, le han destrozado el cerebro, que no conciben que alguien se salga de la secta si no es para practicar fornicación o algo. Hasta tal punto que un atalayado, que yo no sé quién es exactamente, hace un tiempo se hizo pasar por una especie de prostituta para ver si yo me dedicaba, en fin, para pocos entendedores, pocas palabras son suficientes. O sea, ¿por qué? Porque su mente está sucia y trastornada. Son incapaces de asimilar que alguien deje esta secta para que no sea para fornicar. Es gente trastornada totalmente. Paso palabra.
Sin ninguna duda que son gente trastornada, son enfermos mentales. Un ejemplo lo tenemos en esta señora, en esta pobre criatura llamada Gina Corona. Seguimos, ya queda poquito, ya casi hemos terminado.
Y esa es verdad. Y pues aparte de eso, dice que ya está hecho un libro, que ya se encuentra en Amazon. Pues yo nada más les quería sugerir que tengan mucho cuidado, porque pues también la Biblia dice que hay que tener cuidado.
Se está refiriendo a mí, al libro que he publicado, desenmascarando las mentiras diabólicas de esta secta satánica de los atalayados. Libro que está publicado en Amazon. Seguimos.
De filosofías humanas, porque como ya les compartí, la esperanza de Dios es vivir aquí en la tierra. Dios no promueve la poligamia, él no promueve tampoco las orgías, puesto que él es un Dios de órdenes.
¿Orgías? ¿Pero quién ha hablado? ¿Cuándo he hablado yo de orgías en el cielo, pedazo de subnormal, hija de Satanás calumniadora? ¿Pero de qué orgías me está hablando usted? Las orgías son condenadas por ejemplo, el apóstol Pablo en la Biblia. Habla de orgías. ¿Y cuál era las orgías, ese tipo de orgías condenadas por Dios? Por orgías que hacían los paganos. Orgías, estar con montones de rameras, emborrachándose y practicando el sexo con montones de rameras. Esas son las orgías condenadas por Dios. Tener relaciones sexuales con tus esposas, mongola, no tiene que ver nada con hacer orgías, idiota. Si yo estoy casado, por ejemplo, con 5 vírgenes, una parábola de las 10 vírgenes mencionada por Jesús, entonces, ¿qué pasa? Que ese señor que viene a casarse con esas 10 vírgenes y al final se casa con 5, ¿qué pasa? Que era un perverso que practicaba orgías con sus esposas. Practicaba orgías, según usted. Eso eran orgías. O sea, Dios Cristo contó una parábola malvada, pecadora, donde se enseñan orgías. Eso es lo que, según ustedes, enseñó Jesús en esa parábola de las 10 vírgenes. Usted es una enferma mental. ¿Por qué hay que estar subnormal y enfermo mental para decir que tener relaciones sexuales con tus esposas, no con rameras, no con putas, sino con tus esposas, eso son orgías? Hay que estar enfermo y destrozado del cerebro para decir semejante patraña. Sobre este punto, si quieres decir algo, hermano.
Efectivamente, fijémonos qué sinvergüenza es, no tiene otro calificativo, qué sinvergüencesca es este individuo, como muchos de los lacayos de esta cochina secta, que está poniendo en tu boca cosas que tú no has dicho, y no solo eso, sino que está y como indicando que el libro magistral que recomiendo a todo el mundo, que escribió Tito, magistral, como si tú hablaras de orgías en ese libro. O sea, fíjate el nivel de repugnancia mental de esta sinvergüenza, porque otra expresión no tiene. ¿Para qué? Está intentando instrumentalizar a la gente a través de la mentira para que no lean el libro. O sea, hasta ese punto, su mente descerebrada ha sido trastornada por el puerco gobernante. Hasta ese punto. Paso palabra.
Así es, está intentando engañar a la gente para hacerles creer que yo estoy enseñando, predicando orgías. Eso es lo que está diciendo este engendro del diablo, esta hija de Satanás, cuando yo jamás he enseñado por ninguna parte semejante patraña. La Biblia claramente condena las orgías. Tengo un versículo del apóstol Pablo donde lo dice bien clarito. ¿Pero a qué orgías se refería Pablo? Ya lo he dicho. A esas orgías que practicaban en el mundo grecorromano. Estar teniendo relaciones sexuales con montones de rameras, borracheras, etcétera. Eso eran las famosas orgías de los paganos. ¿Eh? Yo jamás he enseñado semejante cosa. Pedazo de imbécil, mongola. Que eres una mongola, eres una tarada mental. Además de una hija del diablo embustera, calumniadora hasta la náusea. Eso es lo que eres tú, Gina Corona. En el libro que he escrito yo sobre el sexo celestial o sobre la poligamia, el libro que ha mencionado Tomás, tengo escrito un libro buenísimo sobre la poligamia bíblica y sobre el sexo celestial. Dame tú un pasaje que yo haya escrito, una sola frase mía donde yo hable de orgías, de que tengamos que tener orgías o de que tendremos orgías en el cielo. Subnormal, que eres una subnormal. Y te vas a condenar al lago de fuego por embustera, por mentirosa, que ahí es donde van a tener su final, su parte, ahí en el lago de fuego. Por mentirosa, por calumniadora, por embustera, por enseñar doctrinas de demonios, por apóstata de la fe. Pues tú ya has conocido la verdadera doctrina que te la he expuesto, la conoces muy bien y la rechazas. La pisoteas y la escupes. Eres una auténtica apóstata desde el punto de vista bíblico. Y por tanto, lo que te espera es la condenación, si antes no te arrepientes. Seguimos, ya vamos a terminar.
Justo un Dios bondadoso que no le va a causar este tipo de dolor a una esposa de verla que está teniendo relaciones con otra persona, y pues allá en el cielo no se casan. La esperanza para...
Así, donde dice ahí, dame el versículo subnormal, donde se diga que en el cielo no se casan. Dámelo. Dámelo. Ya hemos comentado, ya ha comentado ese pasaje de Jesús. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, en el sentido de que ya no podremos morir jamás. Seremos inmortales. Eso es lo que dijo Jesús en la versión paralela de Lucas, donde dice que en el cielo no existan relaciones sexuales. No lo dice por ninguna parte. Jesús estaba hablando, repito, del día de la resurrección, de ese día de 24 horas, que es cuando Jesús vendrá en gloria y vamos a resucitar con cuerpos gloriosos. En ese día de la resurrección, por supuesto que no nos casaremos. Estaremos siendo arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Por lo tanto, en ese día ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Es de lo que estaba hablando Jesús. Jesús no habló por ninguna parte de lo que vendrá después, después del día de la resurrección. Para que veas cómo pervierten las palabras de Jesús estos falsos cristianos mentirosos, patológicos, al servicio de Satanás. Seguimos.
Matrimonios, pues me imagino que debe de ser aquí en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque aquí sí hay matrimonios. Entonces nuevamente está...
Y también los hay en los cielos. Lo dijo bien claro, claro el apóstol Pablo en Efesios. Toda familia que hay en los cielos, así como en la Tierra. Repito, toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí lo tienes, payasa, más claro que el agua pura. Hay familias en los cielos y hay familias en la tierra. En la tierra hay familias, ¿verdad? Mamarracha, padre, madre, hijos, hay familias. Pues en los cielos también. Ahí lo dijo bien clarito el apóstol de Pablo a los Efesios. Seguimos.
persona se equivoca. Y pues si usted quiere más información, en lugar de estar comprando estos libros que se promueven, que están en Amazon, pues yo le sugiero que mejor vaya usted e investigue directamente en su Biblia. Y bueno, esto es lo que quería compartir con usted.
Eso es lo que tenga que hacer tú, soplagaitas, idiota. Investigar en las Sagradas Escrituras para que vieras cómo te han engañado el puerco gobernante de tu organización satánica. Con todas esas doctrinas de demonios, como enseñar que la gran muchedumbre no es la iglesia de Cristo y que jamás van a vivir en el cielo, cuando el Apocalipsis enseña todo lo contrario, que son la iglesia de Cristo, que van a estar en el cielo y que van a servir al Dios Padre en su templo celestial, en ese templo que está en el cielo. O sea, absolutamente todo lo contrario, enseñáis todo lo contrario de lo que enseña el libro del Apocalipsis. Pues ya ha terminado el vídeo de esta hija del diablo llamada Gina Corona. Ya ha dicho yo todo lo que tenía que decir. Hermano Tomás, ¿quieres aportar algo para terminar? Sí,
es una auténtica hija del diablo y una apóstata. Es increíble como lo último que dice, la desfachatez que tiene, la hipocresía, la cara dura, la forma de intentar que la gente no descubra la realidad sobre su secta. Es una hipócrita, cochina hipócrita de lo más nauseabundo. Lo que tiene que hacer su secta es no ocultar cositas, hija del diablo. Lo que tiene que hacer su secta, lo que tiene que hacer, ya que habla de la gente que no consume usted ese libro, consuma usted otros libros. Consuma usted, le digo yo a la gente aquí, consuma usted, vea usted lo que decía su jefazo Russell, su jefazo Rutherford, que son obras que su puerco gobernante censura y por eso no están en su JW Library. ¿Eh? Gina, hija del diablo, hipócrita, ya se te ha desenmascarado por completo. Paso para mí.
Así es. El vídeo, este patético, repugnante vídeo que ha hecho ayer, lo ha publicado en su canal de YouTube, ha quedado totalmente refutado, destrozado. Es un vídeo absolutamente ridículo, ha hecho el más absoluto de los ridículos. No habla de doctrina prácticamente nada, no ha podido demostrar con la Biblia absolutamente nada. Por lo tanto, ya para terminar, exhortarle a usted, Gina Corona, y al resto de falsos cristianos y falsos testigos de Jehová como usted, a que se arrepientan genuinamente, abandonen todas esas doctrinas de demonios y esa organización satánica que los ha esclavizado y los ha destrozado completamente el cerebro, para que puedan enriquecer a una pandilla de falsos profetas, que son el puerco gobernante, que viven a cuerpo de rey, a costa de usted y de aproximadamente 7 millones de descerebrados y falsos cristianos como usted. Así que con esto ya termino la charlita de hoy, la escuela de hoy. Mañana ya estará publicada en mi canal de YouTube. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Y gracias, hermano Tomás,
por los aportes. Hermanos, y ahí se ve a una señora que no ha podido decir nada, y como no ha podido decir nada, ha tenido que recurrir a cuestiones de otro tipo, porque es una forma de demostrar, de engañar y de mostrar lo que es, y también la exhorto a que se arrepienta, y igual que a otras personas que están en esta secta satánica por completo. Y ya, gracias y paz únicamente a los verdaderos hermanos de la verdad.
Así es, hermano. Ya para terminar, decir pues que lo que con ese vídeo estúpido que ha hecho, ese ridículo vídeo, ese baboso vídeo, pues ha intentado refutar el anterior vídeo que yo hice, que hablaba sobre la gran muchedumbre mencionada en el Apocalipsis. Y como podéis ver, no ha hablado ni ha refutado absolutamente nada de lo que yo dije en el anterior vídeo, donde le demostré de forma irrefutable, de forma clara, que la gran muchedumbre del Apocalipsis son la iglesia de Cristo, que estarán en el cielo, son los reyes y sacerdotes, los redimidos por la sangre de Cristo de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que reinarán sobre la tierra y le van a servir al Dios Padre en su templo celestial. Esto no lo ha podido contestar, refutar esta mamarracha, esta falsa cristiana al servicio de Satanás llamada Gina Corona. Así que con esto doy por terminada la charlita de la escuela de hoy.